Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Yo soy Alma Lozano y soy psicóloga clínica. ¡Yeah! Me siento en Pinky Promise. Ubican ese podcast. Bueno, el Pink Trick de hoy, nada se crean, invítenme.
Carlita, ¿cómo se llama?
No sé, pero me gusta mucho verlo, eso es todo. Sí, bueno, el día de hoy. Una disculpa, andamos muy chistosos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper padre. Un tema que creo que es muy importante, un tema que es muy intenso, un tema que muy pocas personas les gusta hablar de él y muy pocas personas también les gusta como que sentarse a analizarlo y pensarlo siquiera, ¿no? Y es el miedo a enamorarse. ¿Te ha pasado? Que, no sé, a lo mejor tuviste una relación en la cual saliste muy lastimado, muy lastimada y de repente dices tú, no, es que ya no quiero empezar una nueva relación. No, es que ya no me veo con nadie más. Es que ya me da miedo que me vayan a lastimar. Y para eso tenemos el día de hoy a un invitado muy especial que nos acompaña por cuarta vez. Es el licenciado David Codina. Muchas gracias por estar aquí. Un experto que queremos muchísimo.
Yeah. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues siempre un placer. Estar en tu programa, Almita.
Echamos mucha plática, entonces ponte cómoda, porque usualmente los capítulos con este licenciado son largos, largos y tendidos y muy intensos. Pero lo que más me gusta es que siempre acabo con muchísimas cosas nuevas que acabo de aprender contigo y con mucho insight también de la situación o del tema que estamos platicando. Entonces, gracias por estar aquí, es un verdadero honor. Él fue maestro mío de la universidad y de verdad, gracias.
No, muchas gracias y pues siempre que podamos colaborar, con todo gusto.
Gracias. Bueno. Platícanos, ¿de dónde viene este problema, esta inquietud que tienen muchas personas de tenerle miedo al enamorarse, al dejarse ir, al dejarse fluir, por así decirlo también?
Sí, pues yo creo que el tema del amor es un tema que ha interesado a muchas áreas, ¿no? Y a muchas ciencias en ese sentido, en años más recientes, incluso a la biología, a la neurobiología, ¿sí? La filosofía desde hace muchísimo tiempo, la literatura, la psicología. O sea, es un tema que verdaderamente mueve, enaltece y fomenta muchas situaciones, producciones en ese sentido de arte, de cine, de literatura, ¿sí? Mucho interés en las ciencias sociales en querer como conocer, ¿sí? Todo lo que está detrás del amor, de enamorarse, de las relaciones. Y yo creo que en ese sentido, por eso también es una de, pues sí, vamos a llamarlo en ese sentido como de las áreas, ¿no? Más... pues afectadas por una cultura, ¿no? O sea, mistificada, estigmatizada, ¿sí? Y pues hasta cierto punto incluso pues idealizada, romantizada, ¿no? Y como todos estos adjetivos que puede llegar a tener o situaciones en las que se ve envuelto, por eso en ese sentido puede crear, ¿no? Desde una situación de mucha complicación, de mucha angustia, de mucha problemática para las personas. ¿Por qué? Por eso mismo, o sea, porque vamos a decirlo así, es como un tema sucio, ¿no? O sea, está tan envuelto en tantas cosas.
Claro, en todas partes.
Y en todas partes, que entonces pareciese que nuestra idea del amor, ¿sí? Nuestra idea de las relaciones, es una idea cada vez más, más inalcanzable, ¿sí? Porque entonces todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo nos platica, todo el mundo nos comenta cómo debe de ser el amor, cómo debe de ser las relaciones, cómo... si es válido enamorarse, de quién sí es válido enamorarse, de quién no. Entonces el amor trastoca muchos elementos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por eso es víctima de estas distorsiones, ¿no? Pero pues adentrándonos como en el tema, ¿no? Yo creo que el miedo a enamorarse pues viene de muchas situaciones, ¿no? En ese sentido, creo que de las primeras, como lo mencionábamos ahorita tras bambalinas, ¿no? Esta situación de las experiencias previas, ¿sí? Definitivamente, las experiencias que vivimos en ese sentido como personas, ¿sí? Nos van formando. ¿Por qué? Porque esas experiencias van creando historias en nosotros, ¿no? Claro. Citando a White y Epson, los maestros o los creadores de la terapia narrativa, ellos plantean que las experiencias que vivimos en la vida... ¿sí? Nos van definiendo como personas y van construyendo historias que decimos de nosotros mismos, historias que decimos de los demás, ¿sí? Y esas historias después se convierten en lo que ellos plantean como guiones de vida. Y esos guiones de vida definen, ¿sí?, la forma en la que nos vinculamos con los otros, que nos relacionamos con los otros y que incluso cómo nos vinculamos y nos relacionamos con nosotros mismos. Yeah. ¿Sí? El amor, definitivamente, ¿sí?, pues es algo que plasma o que se ve plasmado y afectado por esas historias, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues una de las principales razones o causas por qué las personas pueden tener miedo o reserva, ¿sí?, a enamorarse, tiene que ver con eso, ¿sí?, con experiencias desfavorables que han tenido en sus relaciones, experiencias traumáticas, incluso experiencias adversas que han tenido con el amor. Y en ese sentido, pues afecta, ¿sí?, el cómo nos podemos vincular después con otras personas, ¿no? Pero en ese sentido creo que lo primero que tendríamos que ir definiendo, ¿sí?, es desmistificar, ¿no?, y desestigmatizar el amor y la idea que tenemos del amor.
Totalmente. ¿No? Porque creo que todo eso lo vimos desde los príncipes azules, desde las películas, desde las relaciones que vemos o que nos platican nuestras amigas. De no, es que este chavo siempre hace esto por mí. Entonces tú dices, ay, ¿cómo? O sea, si entonces esa persona no hace eso por mí, ¿significa que no me quiere? Ah, bueno, es que en Gossip Girl vi que Chuck Bass le llevó flores de París y no sé qué tantas cosas a Blair. Ah, bueno, entonces si mi pareja no hace eso por mí, entonces no me quiere. Creo que vamos idealizando totalmente el cómo se debería ver una pareja perfecta. Y cuando la pareja perfecta no existe, también platicamos ahorita tras bambalinas, no existe tal cosa como una pareja perfecta. Lo vamos construyendo y es también con base en nuestras necesidades y con base en las cosas que nosotros necesitamos como personas, emocionalmente, psicológicamente y todo esto, ¿no?
Sí, y yo creo que en ese sentido tendríamos que empezar como comentando que la necesidad o la tendencia a vincularnos con las otras, con las otras personas, a conectar con las otras personas en un nivel profundo y en un nivel significativo, es incluso una situación que tiene un basamento biológico, ¿no? Murray Bowen es uno de los psicólogos, psicoanalistas de allá de la época de los 50, que más... pero uno de los principales como productores de teoría científica de algo que en el área de la psicología se conoce como la teoría del apego. La teoría del apego habla de, por un lado, cómo existe cierta tendencia en las personas y en los seres humanos a formar vínculos con nosotros y que esos vínculos van definiendo desde nuestros estilos personológicos, nuestras formas de vincularnos con las otras personas, el sentido que le llegamos a dar a nuestra vida. Y él planteaba, y él estudió mucho sobre todo bebés, sobre todo las relaciones o las primeras relaciones que tenían las personas, y fundamentó, ¿no?, cómo justamente hay una situación biológica que nos delimita a vincularnos con las otras personas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si tú pones, por ejemplo, a Conchita, ¿no? Y Conchita tiene...
Conchita, mi perrita, que aquí está.
Claro.
Invitada de honor.
Tiene este perrito. Si tú dejas así a sus perritos, aunque estén solitos, esos perritos de repente van a empezar a caminar, van a empezar a buscar comida, van a empezar a moverse. Si tú dejas a un cangurito, si tú dejas a un delfín, si tú dejas algún patito, o sea, instintivamente, ¿sí?, la mayor parte de los animales, pues tiene un instinto de sobrevivencia muy desarrollado y pues hace las cosas para
sobrevivir.
Para sobrevivir, ¿no? En cambio, el ser humano no. ¿Sí? Si tú pones a un bebé humano, un cachorro humano y lo dejas ahí en el piso, pues se va a morir. ¿Sí? O sea, va a intentar, sus mecanismos de defensa y sus instintos de sobrevivencia le van a decir, por ejemplo, que llore. ¿Que llore para qué? Para conectar con alguien. Para que alguien venga y lo salve. Para que alguien venga y lo alimente, ayude. Sí. Para que alguien venga y lo alimente. ¿Sí? Entonces, biológicamente, estamos o tenemos desde que nacemos una tendencia biológica y de sobrevivencia a conectar y a depender de las personas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, entender que esa necesidad de encontrar un sentido en el otro y de vincularnos tiene un basamento biológico, ¿no? Que después, pues, va definiendo, siguiendo esta misma línea, pues, las estructuras, ¿sí? O las bases en las que se va a formar la manera en la que nos vamos a vincular, ¿sí? Con nosotros, ¿no? Una de las investigadoras, psicólogas y terapeutas más reconocidas actualmente es una española que se llama Inés Di Bartolo, Ella ha investigado mucho acerca de la teoría del apego y cómo ponerlo en práctica, tanto en la psicoterapia individual, en la terapia de pareja, en el trabajo con niños, ¿sí? Y ella plantea, ¿no? Justamente que diciendo, ¿no? Que una de las emociones o de las necesidades más básicas que tenemos los seres humanos es el hecho de poder ser pensados por alguien más, ser soñados por alguien más, ser deseados por alguien más, ¿sí? Sabernos importantes, ¿sí? En alguien más. Y que esa necesidad, ese drive, ¿no? Pues ese impulso nos ayuda a movernos, a movilizarnos, claro, a construir cosas en nuestra vida. Entonces, en ese sentido, entender el amor como una necesidad básica, como una necesidad biológica y como una forma en la que nos estructuramos como seres humanos. El amor siempre ha sido parte de lo que somos, siempre será parte de lo que somos y siempre nos irá de alguna forma como estructurando y guiando en nuestro andar con las personas, ¿no? Sin embargo, la romantización del amor ha hecho estragos en las relaciones y en los vínculos con las personas, ¿no? El romantizar esa idea, ese amor, es lo que ha afectado mucho lo que actualmente, por ejemplo, los que nos dedicamos a la clínica, pues vemos súper común en la práctica privada, ¿sí? Personas que tienen muchas dificultades para establecer relaciones interpersonales duraderas, profundas, personas que siguen teniendo ciertos, por ejemplo, ¿cómo se le dice? Vaya, se me fue la palabra, pero ciertos patrones, yeah, ¿sí? En las relaciones, por ejemplo, amorosas, que los hacen siempre, pues,
buscar el mismo perfil de persona.
Buscar el mismo perfil de persona.
Aunque no sea lo mejor para ellos.
Claro. O cada vez, por ejemplo, pues desilusionarse más de las relaciones amorosas.
Pero creo que también viene desde un punto de, ok, creo que ya de tanto hartazgo, ya de tanto dolor, de así, ya cuando empieza una nueva relación, ya la empiezas con más límites y con más barreras y que son, sí, o sea, es que tienes muchos límites y así, pero ahora son más fáciles de derribar, ¿no crees? Y por lo menos cada vez que alguien te quita esos límites, ya dices, no, ya no quiero nada, bye, me voy.
Claro, o por ejemplo, en el término más patológico o más patologizante, por ejemplo, se pueden empezar a establecer justamente por eso, por esas decepciones amorosas o por esas experiencias negativas, ¿sí? Situaciones también en las relaciones amorosas que tienen un tinte más manipulador, más malevolente. Personas que su manera de conectar con los otros o de vincularse con los otros, en el caso, por ejemplo, de las personas más narcisistas, las personas sociopáticas, pues es a través de la manipulación, la mentira, el engaño y la utilización del otro, ¿sí? Para satisfacer sus necesidades. Vamos a decirlo así, tiene el mismo principio, pero pues está totalmente distorsionado, ¿no? Totalmente patologizado la forma de vincularse, ¿no? Con el otro. Es en el caso como extremo. Y desde un punto de vista muy personal, creo que hay dos vertientes que son las causantes de esas dificultades. Por un lado, como ya lo mencionábamos ahorita, las experiencias previas que podemos tener, sobre todo desde, y ahí sí, si bien infancia no es destino, ¿sí? Y eso hay que tener sumamente claro esa parte. O sea, no porque vivimos situaciones traumáticas o situaciones difíciles en nuestra infancia, significa que ya nos jodimos y no vamos a poder hacer nada al respecto. Ese tipo de pensamiento muy ortodoxo, ¿no? De la psicología, sobre todo de ciertos enfoques más históricos, ¿no?
Por no decir algunos.
Por no decir algunos, pues no aplica. O sea, infancia no es destino, ¿sí? Infancia a lo mejor define o estructura
el porqué,
o
a lo mejor piensas lo que piensas, cierta, porque claro, como tú has.
Sí, claro,
pero se pueden romper, o sea, patrones.
Por supuesto. Sí, justamente Inés Di Bartolo es una de las partidarias dentro de esta teoría del apego de que, ok, sí, los patrones de apego son estructuras muy fuertes y muy arraigadas en nuestra personalidad, los estilos de apego, estos que conocemos, ¿no? Como el apego dependiente, el ansioso, el ambivalente y el seguro, ¿no? Estos tipos de apego son difíciles de cambiar, pero no imposibles, ¿sí? Entonces, por un lado, sería esa línea de las experiencias previas, sobre todo las primeras experiencias que tienen las personas en los vínculos amorosos. Y por otro lado, desde mi muy personal punto de vista, la romantización del amor, ¿sí? Totalmente. O sea, que ha hecho justamente pues estragos en la vida de las personas, sobre todo en nuestra cultura, ¿sí? Nuevamente, falocentrista, heteronormativa, machista, ¿sí?
Misógina.
Ha hecho que entonces incluso se instaure el amor o el enamoramiento, ¿sí? Como una medida, ¿sí? De control, sobre todo hacia las mujeres, ¿sí? Hay una autora que me gusta mucho, que se llama Clara Coria, tiene un libro muy, muy interesante que se llama El amor no es como nos contaron ni como lo inventamos, ¿sí? Donde ella plantea justamente cómo la romantización del amor ha hecho que el amor sea un mecanismo y una forma de control hacia la mujer. Donde entonces a las mujeres pues les toca pues bailar con el más feo, ¿no? En ese sentido, en las relaciones. ¿Claro? ¿Por qué? Porque entonces estamos acostumbrados a que, como decías tú, ciertos estereotipos del amor que si no se cumplen, pues entonces
no existen.
O, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, si una mujer no se casa o no tiene hijos, ¿sí? Pues entonces no es una mujer realizada.
Ah, claro.
Sí.
O que si tu pareja, entonces, o sea, si vives con tu pareja, entonces ya para qué estás con esa persona.
Claro.
Si esa persona no te va a dar anillo, esa persona no te va a querer para algo serio, ¿no?
Sí, o que nos marcan, por ejemplo, el tipo de relación que tenemos que tener. Sí, o sea, tiene que ser una persona que no tenga tatuajes, con la que no vivas junto, que no tenga hijos, que no sea divorciada, que no sea divorciado. O sea, toda una serie de requerimientos donde la sociedad influye mucho en eso justamente. O sea, en la distorsión del amor. Y entonces, cuando la sociedad, la cultura, la familia tiene esas cuotas tan grandes para cumplir, pues ¿quién no le tiene miedo al amor? O sea, ¿quién no le tiene miedo a enamorarse? Porque entonces lo difícil no solamente es lo que yo esté cargando, sino lo que el otro también está cargando. Las experiencias, las historias, los traumas, el estilo de apego que el otro trae. Y cómo nos vamos a juntar en esa interacción. Entonces, en ese sentido, pues eso hace, ¿sí?, que sea tan difícil el poderse vincular en las relaciones amorosas, ¿sí?
Claro.
Ser a veces tan desconfiados en las personas y pensar que entonces, incluso podemos generalizar, los hombres son así, las mujeres son así.
O a lo mejor tu actual novio, tu actual pareja, está pagando los estragos de los errores, más bien, los errores que te hizo tu otra pareja, ¿no? Uh-huh. Y no debería ser así. Y pasa muchísimo, o sea, porque no sanamos, a lo mejor eso que pasó en nuestro pasado, lo queremos repetir. O lo queremos, no sé, como imponer en la pareja que tenemos ahorita. Y no, o sea, tu pareja actual no es los errores de tu pareja pasada.
No, y que a veces ni siquiera pasa por una situación de tan consciente como eso. O sea, porque eso sería en un nivel muy consciente de saber... Ok, sí, tener consciente que mi pareja no mi expareja no es mi actual pareja, sino más bien pasa por situaciones a veces de protección. Si, por ejemplo, es una persona que creció en un ambiente familiar extremadamente carente de límites, carente de reglas, carente de una figura de apego que haya brindado, por ejemplo, contención, amor, entendimiento, ¿sí? Pues cómo va a confiar en otras personas.
Totalmente.
Cómo va a dejar que otras personas entren. Sí. Y en ese sentido, pues es de las situaciones más complejas, ¿no?
Me dices que es algo que ves súper seguido en consulta, ¿no?
Sí, claro, pues es de los temas más recurrentes y más comunes en la consulta. ¿Por qué? Porque desde aquella persona que viene, por ejemplo, porque no puede tener, no puede encontrar una pareja. Aquella persona que no puede superar al ex, ¿sí? Aquella persona que no encuentra a la pareja ideal, ¿no? Y esto súper, como súper escuchado, justamente antes de venir a tu programa, ¿no? Estaba con un paciente que decía eso, ¿no? O sea, es que yo estoy esperando a la persona indicada. Qué difícil, o sea, qué difícil de poder pensar.
Qué responsabilidad, bueno, ¿no?
Claro, o sea, ¿quién es la persona indicada? ¿Qué es la persona indicada?
Y no es como que de repente la vas a saber y vas a sentir o vas a escuchar lo que pusimos hace ratito de ¡tring! O un flashlight, o sea, no es como en las películas, déjame decirte, I'm so sorry, o sea,
claro,
no funciona así, estará increíble. O hay como hay un anime o algo así que salen con un listón rojo y la cosa.
Ah, sí,
bueno, fuera, your name.
Sí, 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 esta tradición oriental del hilo rojo del destino, ¿no?
Claro.
Que todos nacemos con un hilo rojo que nos ata nuestra alma gemela, ¿no?
Imagínate que de repente se empezara a estirar ese hilo rojo y dices, no, hombre, o sea, valió que eso ya está y estoy más lejos que cualquier cosa. O también el pensar que hay una persona que está destinada para estar para ti y nada más una, Imagínate que una persona se equivoque. ¿Valió queso para todos los demás?
Que eso es justamente parte, como de esto te digo, como de la estereotipación del amor.
Totalmente.
Donde entonces esperamos primero, por ejemplo, al príncipe azul, ¿sí? O a la princesa rosa, ¿no? O sea, ese ideal tan inalcanzable de perfección, donde pues está en chino. O sea, está en chino encontrar verdaderamente un príncipe azul, porque ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor no hay príncipes azules, pero hay príncipes verdes, rojos, morados, ¿sí? Oye, ¿qué tal un amarillo o un café? Ajá. ¿Sí? Ok, no es azul, pero pues tiene lo suyo, ¿no?
Claro, porque si no, nunca nos vamos a conformar. O sea, siempre estamos buscando la relación perfecta, sorry, nunca va a llegar. O sea, imagínate empezar a andar con una persona y decir, no, pero es que como no tiene el ojo azul, no, es que como no mide 1.80, o sea, tiene todo lo que me encanta, pero no mide 1.80, no voy a andar con él. ¿Por?
Claro, y en ese sentido, pues esas experiencias luego afectan también la forma en la que nos relacionamos, a tal grado que podemos hasta boicotearnos en las relaciones.
¿Y ¿sí? cómo se ve una persona que le tiene miedo al enamoramiento?
Pues es una persona, por ejemplo, que normalmente puede pasar en estas dos líneas, ¿no? Alguien que totalmente evita las relaciones, o sea, que no quiere saber de vínculos, no se quiere relacionar con nadie. Y otra persona, por ejemplo, en un nivel que es el más común y en un nivel más inconsciente, que ese es su issue. Quiero tener una relación de pareja. Quiero encontrar, y entonces está desesperado, está desesperada por encontrar, y nada más no puede, y nada más no puede, y nada más no puede. Y entonces está con experiencias, ¿sí? Emocionalmente negativas que solo le siguen reforzando en un sentido como de autoprofecía cumplida, que entonces no soy lo suficientemente bueno
para alguien. O no hay nadie más para mí.
No hay alguien para mí, no hay alguien que verdaderamente, como si en ese sentido fuese ese alguien, ¿no? Hay otra parte, ¿no? De la población que es entonces, fue el amor de mi vida. Y entonces ya no voy a tener otro amor. Claro que por supuesto que sí, vas a tener un chingo de amores de tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es la vida. Si te das la oportunidad, vas a poder darte cuenta que las personas nos pueden sorprender. Las personas pueden cambiar, pueden ser diferentes. Y el parte del enamorarnos, y me encanta mucho seguir la filosofía, y hay una psicóloga estadounidense que crea un tipo de psicoterapia para parejas, que es la psicoterapia centrada en las emociones, Susan Johnson. Ella tiene una metáfora muy padre para explicar justamente el amor y la necesidad de vincularnos. Ella dice que el amor es como un baile. Y entonces en la vida nos pasamos bailando y tratando de encontrar a alguien que pueda conectar con el ritmo que tenemos y con los pasos que estamos haciendo. Dice, y entonces por eso es complicado también el amor y las relaciones, porque es como el bailar. Es encontrar a alguien que verdaderamente pueda seguir tu ritmo, tu paso, ¿sí? La forma en la que te mueves, en la que respiras, en la que haces, y poder justamente encontrar a alguien que empate con esas cosas, ¿sí? Yo creo que en ese sentido, por eso la necesidad de amar a alguien o de vincularnos con alguien, pues es parte primordial de las personas. Entonces, esa parte es a veces muy complicada de poder entender.
Y de poder satisfacer y todo. Y creo que el amor siempre es un riesgo. O sea, el amor siempre va a tener el riesgo de salir súper bien o de salir súper mal. Y creo que está la belleza está en eso, en arriesgarte como quieran. Decir, ¿sabes qué? Creo que vale la pena intentarlo. Y sí, a lo mejor te pueden lastimar otra vez. Y sí, pero a lo mejor también puede ser el amor de tu vida que tanto soñaste, ¿no? A lo mejor también puede ser esa persona que te da estabilidad emocional, que te da comprensión, que te da paz, sobre todo. Creo que en el momento en que empezamos a entender que amor también se ve de muchas formas, que amor no solamente son flores y chocolates y decirte hermosa y preciosa y chiquito bebé, bombón. O sea, amor también es paz, estar con una persona y sentirte en casa, sentirte cómodo, sentirte cómoda, que el amor no siempre es sentir mariposas 24/7, que el amor también es, claro, es tranquilidad, ¿verdad?
Y que justamente esos estereotipos que tú mencionas, o sea, son los factores que influyen en que las personas tengan tantas dificultades para establecer encontrar, relaciones, claro, de pareja. ¿Por qué? Porque entonces, ¿y si no siento mariposas? ¿Y si no me da chocolates y flores? ¿Y si no me abre la puerta del carro?
Claro.
¿Y si no me busca? A esa me encanta, ¿no? Es que si no me manda mensajes, no le voy a contestar.
Claro, ¿sí? Porque play hard pues to get, ¿verdad?
¿Cómo? O sea, por supuesto.
Y eres una señorita bien, ¿verdad?
Ay, sí, no. O un señorito bien. O claro. Sea, ¿no? ¿Cómo? Porque va a ser, es que soy muy facilote. pues no, o sea, ¿por qué no permitirse, sí, explorar? ¿Por qué no permitirse encontrar? Por eso me gusta mucho esa metáfora de Susan Johnson, ¿no? ¿Por qué no permitirte bailar al son de la otra persona? O sea, encontrar esa partitura y ese ritmo para resonar con el otro. Yo creo, y siempre se lo aconsejo a mis pacientes, que la forma más fácil para poder superar, ¿sí?, estas situaciones del amor es seguirte enamorando. ¿Quieres aprender a estar en las relaciones? Entonces ten relaciones. ¿Quieres aprender a no equivocarte? ¿Quieres aprender a que no te duela? ¿Quieres aprender a que no te lastimen? Entonces hazlo, hazlo mil veces. Y cuando los hagas hecho mil veces, haz otras mil veces más. Para que entonces verdaderamente puedas experimentar todos los colores y todos los sabores que el amor te puede dar. El amor es capaz de fomentar, ¿sí?, las más hermosas manifestaciones artísticas, ¿sí?, las formas más hermosas, por ejemplo, de creaciones arquitectónicas.
¿Sí? De canciones.
De canciones, de
poesía.
Poesía, de cuentos, de historias. Y también ese es el generador de las tragedias más importantes en nuestra historia. Claro. ¿Sí? Entonces, la traición, el amor, el odio, son todos parte de un mismo set, ¿no? Y para poder entender y comprender y saber manejar y estar en las emociones, es importante darnos esa oportunidad de experimentar. Experimenta todo lo que puedas, ¿sí? Con cuidado. Aprende de cada una de esas relaciones.
Ah, claro. Creo que ese, ¿sí?, es el secreto. O sea, claro. No solamente, o sea, quedarte con, ok, bueno, se terminó, a lo mejor me dolió mucho, a lo mejor duró menos de lo que yo quería, la relación, etcétera. Pero, ¿qué aprendiste?
Claro.
Siempre es importante cuestionar. Si acabas de tener una relación y estás en esta incógnita de que no, no quiero tener a nadie más, se está cerrando o así, pregúntate, ok, bueno, ¿qué aprendí de esta relación que, sí, tanto me lastimó? ¿Qué me dejó? ¿Y qué quiero? ¿Qué quiero utilizar de esto para mi, claro, próxima relación? Porque se vale también.
Claro, ¿no? Sobre todo, ¿qué me gustó?
Claro.
Sí, ¿qué no me gustó? ¿Qué si vuelvo a hacer? ¿Qué no vuelvo a hacer? Sí, porque si no, nunca vamos a perder ese miedo. Sí, porque enamorarse yo creo que es de las experiencias más fantásticas que uno puede tener, ¿sí? Y al mismo tiempo de las más horrorizantes que una persona puede vivir. ¿Por qué? Porque así como nos puede enaltecer, nos puede destruir. Pero esa es justamente las vicisitudes justamente de la vida y de los vínculos y de vincularnos con otras personas.
Totalmente.
O sea, e insisto, ¿no? ¿Quieres aprender? Entonces, ten relaciones. Enamórate y cada vez que te enamores, dalo todo. Entrégate todo, entrégalo por completo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entonces aprendas. Aprendas a que cuando encuentres a esa persona que estás buscando, la sepas valorar. Equivócate tantas veces que puedas reconocer cuando llegue el indicado o llegue la indicada. Aquella persona que vale la pena, por la que vale la pena arriesgarlo todo, por la que vale la pena tirar todo por la borda.
No lo decimos literalmente.
Sí,
por favor.
Sí,
claro, o sea, utilicemos, claro, el cerebro.
Sí, claro, o sea, pero en ese sentido, ¿por qué? Porque el amor eso nos hace.
Sí.
Sí. Nos hace no ser claros, nos hace no ser congruentes, nos hace no ser lógicos. Pero eso es lo padre del amor. ¿Y cómo aprendemos a equilibrar la mente y el corazón? Teniendo en las relaciones. Somos seres en ese sentido que aprendemos en base a la experiencia. Y si no aterrizamos esas situaciones también en las relaciones, ¿sí?, nos vamos a perder de mucho. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante saber en ese sentido, ¿sí?, aprender incluso, por ejemplo, a bailar sobre la lluvia. Aprender que incluso en esas experiencias de soledad, de tristeza, de dolor, hay cosas que puedo encontrar de mí. ¿Sí? En ese sentido, eso es parte de la experiencia de tener relaciones. ¿Sí?
Qué bonito, me encanta que lo ves así. Y sí, te quiero preguntar algo que creo que es la razón a lo mejor por la cual muchas personas nos están escuchando. Si siento que soy una persona que le tiene miedo a enamorarse de alguien más, que tengo miedo a volver a tener una relación amorosa o lo que sea, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué hago para empezar de nuevo?
Claro, yo creo que en ese sentido, y aunque se escuche como comercial, pues acude con un profesional.
Ah, claro.
O sea, acude con un terapeuta, de preferencia que sea especializado en terapia de pareja, por ejemplo, que te pueda ayudar justamente a trabajar esos miedos. ¿Por qué? Porque como le digo, o sea, aunque yo hablé de una generalidad, esos miedos vienen o de experiencias previas desagradables o son parte de esta romantización como, como del amor y de los estereotipos que nos atraviesan, o de una combinación de ambos, ¿sí? Entonces a veces es necesario también pedir ayuda para poder esclarecer esas pautas, resolver esas problemáticas y poder aprender a bailar con el otro, ¿no? Entonces yo creo que el mejor consejo que le pueden dar a alguien que se encuentra en esa situación, o si tú eres una persona que está pasando por una situación así, es acudir y solicitar apoyo, ¿sí? Con una persona que te pueda orientar, que te pueda ayudar, que te pueda escuchar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces como amigos podemos dar muy buenos consejos, ¿sí? Pero a veces podemos dar muy malos consejos.
Sí, totalmente. ¿Sí? Vámonos de peda.
Exactamente. Entonces, no. A veces esa puede ser una muy buena razón para iniciar un proceso terapéutico. Sí. O sea, quiero entender. Quiero saber qué rollo. Quiero ver cómo le hago para que esto ya no me pase. ¿Por qué? Porque detrás de eso puede haber un sinfín de cosas. Entonces, en ese sentido, ese sería mi más grande consejo. ¿Sí?
Pedir ayuda.
Pedir ayuda. Sí.
Totalmente. Creo que es muy necesario. Y creo que, desafortunadamente, hasta que pasa algo que nos desborda, es cuando decidimos pedir ayuda. Entonces, si estás pasando por algo así, si te estás sintiendo identificado con ese tema que estamos platicando, trata de pedir ayuda a tiempo, por favor. O sea, no te esperes a estar tirado en el piso, no te esperes a haber terminado una relación y estar muy dolido para empezar un proceso terapéutico, porque te puede dar muchísima luz. Y como dice el psicólogo David Codina, creo que también pueden salir muchas cosas detrás. Te puedes enterar por qué actúas como actúas, por qué piensas lo que piensas, de dónde viene ese dolor que sientes y ese miedo realmente. O sea, si te vas a terapia puedes encontrar cuál es la raíz del problema. Y es muchísimo más fácil que te sientas mejor a que si te vas a 50 fiestas con tus amigos, a que si te vas por 50 cafés con tus amigos, ¿no?
Y sobre todo en ese sentido, como hablábamos hace ratito también acá tras bambalinas, ¿no? Resolver. Porque yo creo que una de las cosas también más importantes en una terapia es que no perdamos el objetivo. O sea, es resolver. Claro. ¿Sí? O sea, quiero cambiar, quiero hacer algo diferente, quiero que esto ya no me pase, quiero comprender. ¿Sí? Es bueno encontrar la raíz del problema porque nos ayuda a dar un contexto y a entender, pero también a resolver, a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Que no puedo esperar a obtener resultados diferentes si sigo haciendo las mismas cosas.
Claro, y si sigo repitiendo los mismos patrones.
Claro.
Pero para no repetir los patrones tienes primero que ser consciente que estás teniendo un patrón. Entonces, para eso también te ayuda muchísimo la terapia.
Totalmente.
Bueno, me encantó platicar esto contigo. De verdad, muchas, muchas gracias. A ver, un último consejito que le darías a las personas que nos están escuchando que probablemente estén pasando por esto.
Pues yo creo que en ese sentido, como lo decía y lo sostengo, ¿no? Que se lo digo siempre a mis pacientes, vive intensamente y enamórate mil veces. Y cuando termines de enamorarte mil veces, inténtalo mil veces más. Para que entonces, sí, verdaderamente, sí, cometas tantos errores como puedas. Porque solo cometiendo errores vamos a aprender.
Totalmente.
¿Sí? Y en esas experiencias, sí, de estar a lo mejor con las personas no adecuadas o con la persona que no se va a quedar, cuando llegue esa persona que sí se va a quedar, por la que sí vale la pena, la puedas identificar, ¿sí? Y puedas decir, va, por esta me la juego.
Claro,
¿sí?
Creo que lo valoramos mucho más, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque uno no aprende a valorar por algo que no ha perdido. ¿Sí?
Qué fuerte.
O sea, wow. Necesitas, sí, o sea, algo que se ha perdido es digno y puede ser valorado. Si nunca lo he perdido, si nunca lo he sentido, entonces no lo voy a valorar.
Uh-huh.
¿No? Entonces, eso. Yo creo que con eso me quedaría.
Enamórate mil veces más.
Enamórate mil veces más.
Pues ya sabes, tienes tarea, ¿eh? Muchas gracias por escucharnos hasta este momentito. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Ya sabes que puedes encontrar a...
A David Codina en mis redes sociales. Psicólogo David Codina en Facebook. Sí, y me pueden buscar también en Doctoralia y en Top Doctors. Cualquier cosa, pues ahí estamos conectados,
¿no? Perfecto. Y a mí me pueden encontrar en todas partes como @psicologiamx. Estoy en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, en todas partes menos Twitter. Y pues nada, te quiero muchísimo. Nos vemos en un próximo capítulo de Alma y Psicología. Muchas gracias por haber estado aquí.
No, a ti por invitarme.
Es un honor tenerte y espero que no sea la última vez.
Claro que no.
Si te gustaría que habláramos de algún tema en específico o algo así, manda un mensajito directo por Instagram y con gusto vamos a tomarlo en súper consideración. Te quiero mucho y nos vemos a la próxima.
Hasta luego.